Pues de su correo dedicado 2024-078-615, hoy 26 de junio de 2025. Para el efecto, esta alegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir sentencia dentro del proceso con radicación antes expuesta y expediente 2024-11.480, donde funge como demandante doña Mayra Alejandra Vélez Berbeo y demandado Banco Finandina S.A. Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, en la medida que las pruebas sobrantes en el expediente resultan suficientes para resolver de fondo el litigio sin que se evidencie necesidad de decretar ni practicar pruebas adicionales, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Antecedentes: mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la señora Mayra Alejandra Vélez Berbeo, a través de abogado, demandó al Banco Finandina S.A. pretendiendo lo siguiente. Y cito, sea resuelta la solicitud a mi cliente en donde se haga el respectivo pago por la afectación económica, la cual estipulo por valor de 47 millones de pesos, 500 mil pesos, 47 millones 500 mil pesos. De no ser resuelta, solicito respetuosamente ante usted en calidad superior jerárquico abrir pliego de cargos contra la parte requerida y ver su responsabilidad y poner la respectiva sanción por violación a la habeas data contenida en la ley 1266 de 2008, modificada por la ley 2157 de 2021. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso sendos medios exceptivos que entrarán a ser analizados al interior de esta sentencia. Ya las excepciones se corrió traslado a la parte demandante, quien en oportunidad se pronunció. Consideraciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que ha denominado el artículo 56 de la ley 1480 en cita como acción de protección al consumidor. En ese punto cabe señalar que el negocio jurídico en torno al cual gira la discusión es un contrato de crédito. Este se enmarca en la definición de que trata el artículo 2221 del Código Civil, que trae sobre mutuo o préstamo de consumo, entendiéndose por tal el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, y que según el artículo 2220 de la codificación en cita únicamente se perfecciona con la tradición una vez se entrega los recursos a la parte consumidora, la cual efectivamente en ese momento se transfieren esos recursos desde el banco al deudor. Ese contrato no requiere otro contrato para existir, pero puede conllevar la celebración de un negocio jurídico accesorio, verbi gracia que las partes se obliguen a que el bien que se pretende financiar con el crédito sea prendado al acreedor, siendo el caso precisar que el cumplimiento de las obligaciones del contrato de mutuo comercial a cargo del consumidor fueron garantizados mediante una operación también de prenda sin tenencia a negocio jurídico que se encuentra regido por las disposiciones de los artículos 1207 del Código de Comercio y disposiciones frente a garantías inmobiliarias que contiene la ley 1676 de 2013. En ese punto cabe ponerle presente que el contrato de prenda es accesorio, depende de la realización de un contrato principal para existir, por ejemplo, como indicado, un préstamo en el cual para respaldar su cumplimiento se constituye la prenda, por ejemplo, como en este caso, sobre un vehículo. Segundo, se perfecciona por la entrega de la cosa en prenda al acreedor, aunque la constitución de una prenda no transfiere la propiedad de la cosa al acreedor prendario. Al entregarse la cosa al acreedor, este solo le confiere la mera tenencia, de ahí que nace la responsabilidad del acreedor prendario de guardar y conservar la cosa en prenda, conforme lo establecido en el artículo 2419 del Código Civil. La prenda también es un derecho real, es decir, que es un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y adicionalmente, el contrato de prenda recae sobre bienes muebles solamente y si se desea dar en garantía de un crédito o una obligación, como en este caso, se puede efectivamente dar sin tenencia del mismo. Precisamente la prenda sin tenencia es cuando la cosa no es entregada al acreedor prendario, sino que el deudor la conserva. Y eso se encuentra regulada a partir de lo previsto en el artículo 1207 del Código de Comercio y la ley 1676 de 2013. Ahora bien, la ejecución del contrato anterior o de los contratos anteriormente relacionados imponen a las partes precisos deberes de diligencia determinados por aspectos tales como la utilidad que le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, entre otros. Encontrándose también esos negocios jurídicos enmarcados en un escenario de clara y expresa protección constitucional, como lo es desde el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia y el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo pregona el artículo 335 de esa misma Carta Política. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos precisamente así celebrados por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera con un consumidor financiero se encuentran abocados a lo dispuesto en el régimen de protección al consumidor establecido en el título primero de la Ley 1328 de 2009, donde se señalan en su artículo tercero como principios orientadores y deberes para la relación entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas que éstas deban efectuar sus negocios jurídicos con debida diligencia. Al tenor de la norma en cita se indica lo siguiente: las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y la atención debida respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Estableciéndose derechos para los consumidores en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 y de igual manera obligaciones para las entidades vigiladas en el artículo 7 de esa misma norma en cita. También vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 citada prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Bajo este escenario, corresponderá entonces a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Finandina, si se encuentra probado también el nexo causal con el daño que manifiesta la demandante se le causó y efectivamente pues, los perjuicios o el daño que ésta reclama. Para así establecer si existe o no responsabilidad civil contractual del Banco Finandina frente a las pretensiones de la demanda. Revisar las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación, así como con el memorial que es correo el traslado, a derivados 000, 013, 014 y 018, se encuentra acreditado efectivamente que la demandante fue titular del crédito número 1151 035973 con el Banco Finandina para la financiación de un vehículo, en ese caso de un Mazda CX-5 modelo 2019. De igual manera, en mayo de 2022, la demandante solicitó en su manifestación, conforme a su demanda, por primera y única vez el levantamiento de la prenda del vehículo, entregando la solicitud en julio de dicho año 2022 y que pidió cambiar la dirección registrada en el banco, ya que no vivía en la misma desde el año 2019. Ahora bien, tengan en cuenta que el hecho objeto de reclamo surge a partir de que el 26 de enero la demandante de 2023 la demandante manifiesta recibió un mensaje de texto de la empresa Mensajería Domesa informándose de que se había hecho una segunda solicitud de levantamiento de prenda con una guía de envío, desconociendo la actora o la demandante esta solicitud de levantamiento de prenda, la cual manifiesta no haber realizado directamente. Y efectivamente, esa solicitud del 26 de enero de 2023 se generó para ser entregada en la carrera 73, número 75-152, interior tercero, apartamento 1002, conjunto Rivera Alta, barrio La Concepción, de la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Y efectivamente, frente a dicha situación, es que la demandante manifiesta haber presentado reclamaciones ante el banco demandado y ante la no atención de la misma, ella eso generó, según la manifestación de la demandante, que se pudiera levantar la prenda y con posterioridad realizar la transferencia de propiedad del vehículo. Para el efecto, efectivamente se encuentran tanto derivado 000 como derivado 13, las documentales que dan cuenta de las reclamaciones presentadas por la demandante. Efectivamente, hay una reclamación que presentó el 26 de enero de 2023 ante Serna Rojas Asociados, que es la defensoría del cliente del Banco Finandina, manifestado pues que ya había cancelado el crédito, pero que se vio sorprendida respecto de un mensaje de Domeza, donde se le informaba un levantamiento de prenda, manifestando pues que no había sido ella la que lo había realizado, que le parecía pues delicada la situación, la medida que se ponía en riesgo la seguridad del activo, al emitir el banco documentos a personas extrañas. Respecto a dicha situación, efectivamente se encuentra respuesta del establecimiento bancario demandado, donde indica efectivamente que frente a esa reclamación se había gestionado con antelación. Esa respuesta es una del 10 de febrero de 2023, donde le indicó que se había escalado el caso, que se le explicó que la carta de levantamiento de prenda se solicita por medio de la página del banco y la re puede realizar las personas que tengan los datos del titular. En ese orden, él indicó cuáles solicitudes se habían presentado y que luego de esa primera solicitud que se ha presentado, indican que la última solicitud se trató de entregar en la ciudad de Barranquilla, no obstante haber afirmado la demandante que ya no deseaba la carta. Siendo conocedor inclusive de dicha situación, el banco finalmente expidió ante la Secretaría de Tránsito y Transporte un documento precisamente con el fin de levantar el gravamen originado en el contrato de prenda abierta sin tenencia. Y que estaba a favor del Banco Finandina S.A. Eso como se observa en la documental, fechada el 22 de julio de 2022, y con posterioridad procedió efectivamente a remitir ese nuevo documento de levantamiento de la prenda que pesaba sobre el vehículo objeto de financiación. Para el efecto, se observa que el banco, al haber sido conocedor de la situación que manifestar la demandante desconocer y haber proseguido con la expedición del documento, aun cuando la demandante ha manifestado no ser la persona que lo autorizaba, pues me dio un incumplimiento a su deber de diligencia, pues de haber actuado precisamente con la diligencia que le exige el artículo 3 y el artículo 7 de la ley 1328-2009, hubiera evitado la expedición del documento, lo que se encuentra precisamente acreditado el incumplimiento contractual del banco a la medida que estas obligaciones previstas en el régimen de protección al consumidor financiero nutren el contenido obligacional de los negocios jurídicos correspondientes. Ahora bien, tengas en cuenta que para efectos de establecer la responsabilidad civil contractual no solamente es menester acreditar o probar el incumplimiento contractual de la parte demandada, sino que se debe acreditar también el nexo causal y el daño que se le hubiere procurado a la parte demandante, además pues de la existencia de una relación contractual válida. En ese caso, pues ya se ha dado cuenta de la existencia de la relación contractual de la demandante con el banco en virtud del crédito y del contrato de prenda abierta sin tenencia. Se ha acreditado, se ha probado el incumplimiento contractual del banco, por lo que pasa el despacho a analizar si se acreditaron también los elementos de nexo causal y de daño que también exige nuestro ordenamiento jurídico colombiano a efectos de poder declarar la responsabilidad civil contractual. Ahora bien, respecto a la sentencia del 26 de octubre de 2021, sentencia SC 4451-2021, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado 11013103-012-2010-00299-01, y que citara a la demandante sus alegatos de conclusión, cabe precisar lo siguiente. En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia desarrolló el elemento de la culpa en el régimen de responsabilidad civil extracontractual, es decir, un régimen de responsabilidad civil diferente al que aquí se está analizando. Es decir, esa sentencia establece precisamente la culpa como elemento de la responsabilidad civil extracontractual, aquiliana o abstracta, y se dio pues presente en el trámite de un recurso de casación contra una decisión del Tribunal Superior. Y para el efecto, pues procedió a referirse a los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, por sustracción de materia, esos elementos de responsabilidad civil extracontractual no aplican precisamente a los asuntos donde se discute una responsabilidad civil contractual, como es este caso, como es el presente asunto, pues como se ha indicado, esta delegatura solamente tiene competencia para conocer de contingencias que surjan de una controversia contractual, es decir, en el marco de la responsabilidad civil que le asiste a una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera por un negocio jurídico o contrato suscrito o vinculado con un consumidor financiero. Por ende, son otros los elementos, los de la responsabilidad civil, porque ya no se habla simplemente de la culpa como establece ese régimen de responsabilidad civil, sino se determina efectivamente los elementos que también ha determinado la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil respecto de la existencia de un contrato válido, la existencia de un incumplimiento contractual, la existencia de un daño y de un nexo causal. Así que, aun cuando hay elementos que son conjuntos en esos dos regímenes de responsabilidad, pues lo cierto es que esa sentencia como tal de la Corte Suprema de Justicia no aplica directamente a la responsabilidad civil contractual, sino a la extracontractual, lo cual se explica a continuación. Tengas en cuenta precisamente que en relación con la responsabilidad civil contractual, corresponde a aquella que debe mostrarse en este tipo de procesos declarativos para la solución de una controversia contractual, como los de competencia, como indique la delegatura para funciones jurisdiccionales. Para el efecto, la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 1819 del 28 de mayo de 2019, dentro del radicado 08001-3103-003-2010-00 32401, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, ha indicado que la misma se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. Al respecto, tengas en cuenta entonces que frente a ese tipo de asuntos, cuando han surgido un daño que reclama un consumidor financiero por una situación fraudulenta que se hubiera presentado respecto de un producto contratado con un establecimiento bancario, pues hay una línea ya decantada por la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la responsabilidad objetiva de las entidades financieras. Ejemplo de esa línea, precisamente la sentencia SC 16496 de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro del radicado 76001-3103-002-1996-13-62301, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde señaló, entre otras cosas, lo siguiente. Empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cliente, en lo que al corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañado o dañino. Súmese a ello que la Corte Suprema de Justicia, en la misma sala de casación civil, estableció una sentencia de hito que recoge precisamente todo el régimen de responsabilidad civil contractual objetivo en cabeza de los establecimientos bancarios en Colombia. Esta última sentencia, la de 18 de diciembre de 2020, sentencia SC 5176, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde pues la sala de casación civil estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados. Entre otras posibilidades, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es, conforme lo pregona la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo para la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía salvaguarda a los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como en la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Y termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, pongo de presente efectivamente que el régimen que resulta aplicable a ese tipo de asuntos es precisamente el régimen de responsabilidad civil contractual antes expuesto y que precisamente ha sido desarrollado por la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. En ese régimen de responsabilidad civil contractual, y se ha establecido que el establecimiento bancario tiene una responsabilidad objetiva, pero que no es una responsabilidad automática porque puede exonerarse o eximirse de responsabilidad siempre que acredite una causa extraña que precisamente rompa el nexo causal de su responsabilidad objetiva. En ese orden, ese mismo régimen analizado pues determina que no es cierta la manifestación efectuada por la demandante de sus alegatos de conclusión en cuanto a que la responsabilidad no se extingue para un establecimiento bancario rompiendo el nexo causal si la actuación del banco fue la causa necesaria por omitir o verificar, porque también efectivamente puede romperse el régimen de responsabilidad civil contractual, por ejemplo, si no existe certeza del daño, que es uno de los elementos de la responsabilidad, como más adelante se expondrá, y se median otras situaciones que entren a establecerse como causa sine qua non o relación causal directa con el perjuicio que se reclama. En ese mismo orden, tengas en cuenta que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-2142 de 2019, del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad civil contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual, y cito: primero, la existencia de un contrato válidamente celebrado.
Nos había informado que
Voy aquí a
cuando se necesitara, digamos que como en
suspenderle el micrófono al doctor Andrés para que no haya ruido externo. Entonces, la existencia de un contrato válidamente celebrado, segundo, el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, tercero, un daño perjuicio, y cuatro, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Termino la cita. Aclarado lo anterior, cabe señalar que efectivamente de las pruebas aportadas a la actuación, pues se lo ha logrado acreditar efectivamente el incumplimiento del banco. Ahora bien, de cara a establecer si se encuentran establecidos los otros elementos de la responsabilidad civil contractual, que son nexo causal y daño, vale también traer a colación lo señalado precisamente por la Corte Suprema en Sala de Casación Civil en relación con la existencia del daño, sentencia SC-20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002, 000-6801, donde indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna, haciendo cita también la Corte Suprema de Justicia, una sentencia de la misma Sala de Casación Civil del 1 de noviembre de 2013, dentro del radicado terminado en 1994-2663-001, y a la sentencia del 17 de noviembre de 2016 de la misma Sala de Casación Civil en el radicado terminado en 2000-19601. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético, esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Sentencia de la misma Sala de Casación Civil del 27 de marzo de 2003, radicado terminado en 6879, y continúa la Corte indicando lo siguiente: la condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre otros muchos pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia, aludiendo al daño como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracia, intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a ese respecto, cuando menos, bases para su valoración. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil antes señalada. En ese sentido, téngase en cuenta que debe también precisar este despacho que el proceso para transferir el dominio de un bien inmueble o de un bien mueble sujeto a registro, como lo son los automóviles, naves o aeronaves, es decir, el proceso para cambiar de dueño una casa, un carro o algún otro vehículo, requiere dos componentes jurídicos que se denominan título y modo. En ese orden, en Colombia, para que alguien sea reconocido como nuevo dueño de un bien que está sujeto a registro, se necesitan dos cosas. Por un lado, el modo, que consiste en la entrega del bien y haberse suscrito un documento que demuestre el acuerdo, como es un contrato de compra-venta. Esto precisamente correspondería al modo de transferencia del dominio, de tradición de la propiedad, pero también requiere un paso adicional. Es que se haga oficial ese cambio, que corresponde al registro, que para en este tipo de casos, donde se requiere la solemnidad, corresponde al título. Es decir, no hay transferencia de propiedad sin título y modo. Por ejemplo, si uno compra una casa, no basta con entregar las llaves y la casa y firmar la escritura del contrato de compraventa, también debe registrarse precisamente la escritura pública ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Lo mismo pasa en el caso de las naves, aeronaves y vehículos, donde resulta necesario no solamente la entrega del bien o vehículo a partir de la entrega material de la cosa y que para estos efectos se suscriba el contrato correspondiente, lo cual correspondería al modo, sino también debe hacerse el título, es decir, que se efectúe el registro en la entidad correspondiente, en la entidad competente, en este caso tratándose de vehículos, en la Secretaría de Tránsito correspondiente. Para el efecto, tengas en cuenta que verificadas las documentales aportadas a derivado 000, se presentó una solicitud de trámite ante el Registro Nacional Automotor y un contrato de compraventa del vehículo firmado y autenticado el 9 de mayo de 2022. Como vendedora, la aquí demandante doña Mayra Alejandra Vélez Berbeo y como comprador, doña Marta Amparo Barrios Acosta. Ese documento fue autenticado ante la notaría cuarta del Círculo Notarial de Villavicencio, donde aparece efectivamente la firma y la fotografía de doña Alejandra Vélez, demandante en el presente asunto. También se presentó el formulario de solicitud de trámites del Registro Nacional Automotor ante el Ministerio de Transporte, el cual también fue suscrito por doña Mayra Alejandra Vélez Berbeo, parte demandante en el presente asunto, y también como compradora por Marta Amparo Barrios Acosta. De igual manera, se allegaron a derivado 000 unos pantallazos de unas conversaciones de WhatsApp de una persona denominada Gustavo Jiménez, quien exigía se le entregara el documento de levantamiento de prenda, o si no, indica la demandante, iba a interponer una denuncia por hurto. Esto en conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, las del 25 de enero de 2023. Finalmente, también se encuentra prueba del Registro Único Nacional de Tránsito Histórico Vehicular del vehículo de placas JJO 417, precisamente que corresponde al vehículo Mazda CX-5, modelo 2019, que había sido financiado a través del crédito otorgado a la demandante por parte del Banco Finandina y que fue precisamente el objeto de reclamo en cuanto al levantamiento de la prenda, donde consta efectivamente en el histórico de propietarios que el bien fue transferido el 6 de febrero de 2023 y que desde dicho momento funge como propietaria doña Marta Amparo Barrios Acosta, es decir, la misma persona que ha firmado el contrato de compraventa y la solicitud de trámites ante el Ministerio de Transporte, que se suscribiera también por la demandante. De igual manera, ahora la tarjeta propiedad donde ya funge como propietaria del vehículo doña Marta Amparo Barrios Acosta. Del análisis conjunto precisamente de todos los medios probatorios allegados a la actuación, se encuentra que si bien la demandante acreditó el incumplimiento del Banco Finandina a su deber de diligencia, en la medida que se permitió la expedición de un documento de levantamiento de prenda, aun cuando había una manifestación previa por parte de la consumidora quien se oponía a la expedición del mismo, lo cierto es que en el presente asunto también se acreditaron otras situaciones que conllevaron, por un lado, establecer que concurrió la conducta de la consumidora para la materialización del hecho que ahora reprocha, pues antes había celebrado un contrato de compraventa con la persona que ahora funge como propietaria del vehículo, el cual fue autenticado ante notaría. Igualmente firmó los documentos precisamente para realizar el traspaso del vehículo ante la autoridad de tránsito correspondiente. Y por otro lado, conforme se ha acreditado, el trámite se surtió precisamente ante esa autoridad de tránsito, quien fue específicamente la que registró la transferencia del vehículo y en ese orden se desarrolló el título correspondiente para poder traspasar el activo. Y para dicho fin, la actuación de esa autoridad fue la que también generó precisamente que pudiera efectuarse dicho registro de transferencia y no únicamente la conducta del banco demandado al expedir el documento del levantamiento de prenda, lo cual rompe el nexo causal de su responsabilidad civil contractual, pues para efectos de que pueda existir responsabilidad, como se ha indicado, una responsabilidad civil contractual, el incumplimiento contractual debe ser el elemento sine qua non para la materialización del hecho de dañino, es decir, que solamente dicho acto incumplido hubiera sido el elemento conducente y que tuviera relación de conexidad con el perjuicio que ahora reclama la demandante, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues actuaron también conductas de la autoridad que procedió a verificar esa documentación para autorizar la transferencia, conductas de la demandante, precisamente. Dado que firmó un contrato de compraventa, firmó la solicitud de registro ante la autoridad de tránsito y también el hecho de un tercero, precisamente ese tercero que procedió sin el permiso del demandante a realizar la solicitud correspondiente para el levantamiento de la prenda y presentó con ella los documentos ante la autoridad de tránsito para que se materializara ese registro. Por lo que dichas situaciones rompen el nexo causal respecto del incumplimiento contractual del banco, pues no fue la conducta sine qua non, no fue la conducta directa que generó el hecho dañino que ahora reclama la demandante, sino que también concurrió la participación de la demandante y de un tercero, situación que rompe el nexo causal. Pero más importante en el presente asunto es que la demandante no probó a través de ningún elemento probatorio que efectivamente hubiera otorgado la entrega material del vehículo al tercero, situación que también correspondía probar, como se ha explicado, porque frente al modo de transferencia de la propiedad de un bien sujeto a registro, como lo son los vehículos en Colombia, también resulta necesario precisamente no solamente el título, como se ha explicado, sino el modo. No solamente firmarse el contrato, sino la entrega material del vehículo, circunstancia que no se probó dentro del presente asunto, siendo necesaria precisamente esa entrega del vehículo para poderse materializar la tradición y así establecer efectivamente algún detrimento patrimonial por ya no encontrarse el bien dentro de la propiedad de la demandante. En ese orden, lo que se ha podido observar es que la demandante precisamente tuvo una contingencia con los terceros con quienes celebró un contrato de compraventa y en algún momento se pusieron en desacuerdo frente a la celebración de su negocio jurídico y ello conllevó que no se efectuara con posterioridad la solicitud directa de levantamiento de la prenda y que ahora se queje o reclame la demandante que ha quedado inscrito en el registro correspondiente a la transferencia del vehículo a nombre de un tercero, situación que precisamente en donde la demandante precisamente colaboró en los actos previos desarrollados con ese tercero para la firma del contrato, pero en todo caso, en el presente asunto, como se ha indicado, tampoco probó precisamente la entrega del vehículo y determinándose así que en el presente proceso judicial no se encuentra probado el daño y por ende, a partir de todo lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales encuentra no probados los elementos de responsabilidad civil contractual de nexo causal y daño. Pues no, y pues ello conlleva efectivamente pues que no pueda declararse la responsabilidad civil contractual de la parte demandada. En ese orden, esta delegatura para funciones jurisdiccionales procederá a declarar fundados los medios exceptivos que el banco denominó. Banco Finandina no tiene influencia causal dentro de los hechos reclamados por la demandante. El Registro Nacional de Automotor es requisito sine qua non para que los actos jurídicos referentes a automotores tengan efecto y sean oponibles a terceros. Ausencia del daño como elemento esencial de la responsabilidad, inexistencia del nexo causal frente a Finandina y desconocimiento de la demandante de sus actos propios, por lo que el despacho se releva del estudio de los demás medios exceptivos propuestos conforme lo señala el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 y bide. Conforme a las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que Banco Finandina se ha denominado. Banco Finandina no tiene influencia causal dentro de los hechos reclamados por el demandante. El Registro Nacional de Automotor es requisito sine qua non para que los actos jurídicos referentes a automotores tengan efecto y sean oponibles a terceros. Ausencia del daño como elemento esencial de la responsabilidad. Inexistencia del nexo causal frente a Finandina y desconocimiento del demandante de sus propios actos por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condena en costas, ejecutoria de la sentencia por secretaría, archivos del expediente y la anterior decisión es notificar a las partes en estrados.